song.
Sweet to my heart.
Hey, baby, now.
Sweet to my heart.
Sweet to my heart.
Sweet to my heart.
Yeah, 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 yeah.
Sweet to my heart.
Yeah, baby, te pido que me des solución. Tú tienes la llave de mi corazón.
La música la traía Juan Luis Guerra, La llave de mi corazón.
Aunque esta sea solo una parte de la historia, como dice el dicho, pequeños toques hacen grandes rasgos. Darás que hablar, el rasgo que nos hace distintos.
Seguimos aquí en Radio Universidad en Darás que hablar, y hay veces que la noche platense tiene sus problemas y hay una ordenanza que se trata de aprobar que multarían a padres y boliches por los disturbios de los chicos en la noche platense. Para charlar sobre esto estamos en comunicación con Florencia Roré, concejal por Cambiemos de la ciudad de Buenos Aires. Te saludamos, Florencia, muy buenas tardes. Rosario Sandoval, Fabián Arasi, Martín Madrenal, aquí en Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás,
Florencia? Cambiemos de la ciudad de La Plata.
Sí, sí, Cambiemos de la ciudad de La Plata, sí. Florencia, contanos un poco esto de tratar de hacerle pagar a los padres y a los boliches por los chicos.
En realidad, esto no es nuevo. Es una iniciativa que está vigente, en por ejemplo, en Saladillo, que ha sido pionera en este tipo de normas, desde el 2002 que está, y después la han tomado diferentes ciudades en la provincia de Buenos Aires y algunos otros puntos del país.
Sí.
Yo estuve en Saladillo con la jueza María Magdalena Curto, que es la autora de la ordenanza que está rigiendo allá, y la verdad que la experiencia en Saladillo es muy positiva. Por eso pensamos trasladarlo a La Plata, porque acá tenemos muchísimos problemas.
¿Las multas de qué se tratarían, digamos, y sobre qué se harían?
Te escucho muy bajo, discúlpame.
No, digo, las multas de cuánto serían y sobre qué se trataría, que hiciesen que los chicos habría que pasar para que puedan multar a los padres.
Sí, en realidad el foco como que se está poniendo mucho en la multa y no es la idea. El objetivo o el nudo del asunto, que es nuestra preocupación, es la protección de los menores, de los niños y adolescentes. Que lo que vemos es que la verdad es que están en un riesgo importante en la noche platense. Frente a esta situación, el Estado no puede mirar para otro lado. Tiene que garantizar los derechos de los niños. Y en este sentido, consideramos que hay que hacer cumplir las normas, las leyes establecen horarios, lugares permitidos, prohibición de consumir alcohol o cualquier otra sustancia. Entonces, la idea es que los primeros responsables, en el caso de los de estas inconductas, son los padres. O sea, digamos, detrás de un caso de un menor en riesgo, como o por ejemplo que vemos en las noticias que entra un chico en coma alcohólico a un hospital. Detrás de esa situación hay responsables adultos, por un lado los padres, por otro lado los comerciantes o empresarios inescrupulosos que lucran porque los adolescentes son un gran negocio, y por otro lado el Estado, que no controla que se cumplan las normas.
Florencia, sí. Pero ¿y cómo, qué sería particularmente en un caso problemático que se puede decir de, no sé, un chico que hace algún tipo de disturbio, se tratan de conectar con los padres y los padres, por ejemplo, están separados, cada uno les desborda problemas, ninguno se quiere hacer cargo de la responsabilidad del chico, es tuyo, no es tuyo, digo, porque hay que pensarlo que si se aplica va a haber enormidad de casos que no van a ser sencillos.
Bueno, sí, por supuesto, nada es sencillo, pero los padres son responsables los dos.
¿Y si hay padres que no se quieren hacer cargo, entonces cómo hace? ¿Cómo se
aplica?
No,
bueno, hay para el juez, por ejemplo, podría transmutar la pena monetaria por una pena que serían por tareas comunitarias vinculadas a la problemática. Y en el caso de que los chicos no tuvieran padres, lo que porque esto es así, uno en la noche no se encuentra con un menor en una situación de riesgo donde sus derechos están siendo vulnerados porque está arriesgando su integridad física, la de él y la de otros.
Pero, ¿y cómo sería puntualmente esa situación?
Bueno, entonces, por ejemplo, lo detectaría un inspector de control urbano o la policía. Ellos no pueden intervenir porque la ley provincial de la protección y promoción de los derechos del niño no permite que no pueden ser ni detenidos ni llevados a una comisaría, mucho menos interrogados. Lo que tiene que hacer en ese caso es inmediatamente llamar a la institución que según la misma ley es la que prevé y que debe actuar en estos casos, que es el servicio local. El servicio local es una institución conformada por un grupo interdisciplinario que hay médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados, y tiene una guardia de 24 horas. Y según dice la ley, este servicio local debe intervenir en manera directa cuando encuentra a un chico en situación de riesgo. Después, bueno, el chico quedaría bajo la custodia de esta institución hasta que se reintegra con sus padres.
Pero Florencia, quizás yo no te logro entender.
Yo te escucho muy muy bajito, casi no te escucho.
Florencia Rolier, sí. ¿No? Concejal de Frente Cambiemos de La Plata. Quizás yo no logro entender. Cuando vos decís situación de riesgo, por ejemplo, es un chico, un menor de edad, a las 3 de la mañana en la calle, sí, tomando cerveza y, por ejemplo, embriagado y, qué sé yo, sí, rompiendo cosas. ¿Eso es una situación de riesgo?
No, el hecho, por ejemplo, que un menor esté a las 3 de la mañana en la calle ya es una situación de riesgo.
Ah, partimos de ahí como piso para de en
porque
adelante.
Hay, claro, está la ley donde hay horarios que no son permitidos. Después, si está embriagado, está mucho más riesgo todavía. Y si encima está en una actitud violenta, mucho más riesgo todavía para él y para los demás. ¿Se entiende?
Sí, sí, ahora sí. Ahora sí,
ah, entiendo. Bueno, digamos, son todas las normas que están vigentes. Lo que pasa es que no se cumplan. Es otro tema, pero no hay hay horarios que no son permitidos y hay conductas que no son permitidas por ley y que son responsabilidad de los adultos. Obviamente acá la víctima es el adolescente, ¿no? Que se encuentra totalmente desprotegido y a merced de personas muy inescrupulosas que lucran con el alcohol, con la droga. Es una etapa, la adolescencia, muy muy vulnerable, muy frágil, y acá no hay solamente riesgo de vida inmediato, sino también un riesgo en cuanto a las posibilidades de desarrollar un futuro auspicioso en los chicos.
Florencia.
Un adolescente que cae en la droga o en el alcohol tiene su futuro seriamente comprometido como ser humano, como individuo.
Florencia, ¿sí? Una consulta más. Vos estás planteando una situación puntual, que un chico menor en horario, fuera de horarios que están permitidos, chicos que están, pueden ser alcoholizados, drogados o generando disturbios. La pregunta es, ¿cómo va a actuar el organismo interviniente? Porque a los menores, vos bien lo decías, no se los puede detener. ¿Qué vamos a, se les va a pedir un documento como para identificar a los padres? Digo, porque me parece que de alguna manera, en algún punto, choca esto con una ley vigente que hasta ahora no la teníamos, que tiene que ver con esto de detener a los chicos, pedirle documentos y demás.
No se puede retener a los chicos.
¿Y entonces cómo actuaría el organismo interviniente?
Por eso te digo, quedarían bajo la custodia del servicio local, que es la institución.
Pero este servicio local, ¿se lo lleva a algún lugar? Una cosa es un chico que está...
Y todo depende de la situación donde lo...
Claro, eso iba a ir. Si un chico que está en estado de ebriedad o alcoholizado o drogado y no tiene conciencia, es una cosa, perdóname. Y otra cosa es si está generando disturbios. Digo, ¿cómo se manejaría en estos casos según la ordenanza que ustedes plantean?
Bueno, cada caso, cada situación es particular. Si el chico necesita algún tipo de asistencia médica, se lo llevará. Si necesita asistencia psicológica, se lo también. Esta institución prevé todos estos mecanismos.
Pero ¿cómo los prevé? ¿De qué manera? A ver.
Se hace presente en el lugar y actúa según el protocolo que tienen para todos los casos. Digamos, los servicios locales son instituciones que están específicamente abocadas.
Está bien, pero la ordenanza debería estipular cada caso más allá, porque si no va de bruces con lo que ya está normativamente previsto.
No entiendo a qué te referís con que, igual te escucho muy bajo, pero no entiendo a qué te referís de que, cuál sería la...
Claro, digo, a ver, si encontramos un chico en estado de ebriedad o drogado, se llama el 107, lo que ocurre siempre es que se lleva una ambulancia y se lo lleva. Ahora, el caso distinto es, si un adolescente está generando disturbios, tiene que intervenir la policía. El tema, como bien decías, los menores... a los menores no se los puede llevar. ¿Cómo actuaría este organismo según ustedes previeron en la ordenanza que presentaron?
El organismo, el menor queda bajo custodia del organismo y después se lo repone a los padres.
Bien, Florencia,
vos en todo caso, si vos te querés interiorizar más, tendrías que hablar con la dirección de niñez y adolescencia, donde funciona el servicio local, y seguramente ellos te van a explicar con lujo de detalle cómo intervienen en cada uno de los casos, que debe haber cientos o miles de diferentes particulares.
No, está bien, es comprensible. Pasa que como ustedes presentaron la ordenanza, pensé que ya me lo podías contar desde ese lugar.
No, porque imagínate, yo creo que cada situación es un mundo aparte, entonces, pero ellos tienen un protocolo de actuación.
Florencia,
porque se dedican a eso.
Sí, Florencia, ¿con quién más estuviste armando la ordenanza? ¿Con quién la presentaste? ¿Y se va a tratar cuando empiecen las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante allí por abril?
Claro, sí, la trabajamos junto con Raquel Krakover, que también es del bloque Cambiemos, ella es de la coalición cívica, yo soy de la Unión Cívica Radical, y con Marcela Farroni, que es de un partido vecinal.
Bien.
¿Y pensaron un poco cómo sería el mecanismo de multa? Porque yo lo que tenía entendido van de 2.500 a 25.000.
Sí, en realidad se calcula por módulos.
Ajá.
Y ahí es diferente, porque en el caso de los padres y tutores, las multas son mucho menores que en el caso de los comerciantes o empresarios.
Y en el caso
de los padres y tutores, además se puede conmutar, como te decía, por trabajo comunitario, tareas comunitarias.
¿Y en el caso de los chicos indigentes, cómo lo aplicarían?
No, vos te referís a chicos que no tienen padre, están en situación de calle.
O tienen padre, pero son pobres.
Bueno, ahí se puede hacer trabajos, tareas comunitarias.
Claro. Cumplirían, en vez de la multa remunerativa, en dinero, con las tareas comunitarias.
Exactamente.
Ah, está bien, está perfecto. No, porque también hay muchos chicos indigentes en la calle.
No, igual el abanico entre lo que de los posibles entre módulos es muy amplio, así que el juez puede establecer multas que no sean muy onerosas a multas que sí sean bastante más, según cada caso.
¿Y no puede ser de alguna manera haber algún tipo de riesgo con criminalizar un poco lo que es la juventud?
Todo lo contrario, porque acá lo que estamos tratando es de proteger a la juventud, no criminalizarla. Lo que queremos es que acá los jóvenes son las víctimas de esta situación, de abandono del mundo adulto.
Bien. Estamos hablando con Florencia Rolía, concejal por el Frente Cambiemos de la Ciudad de La Plata. Florencia, te consulto también, ya que tenemos la posibilidad de charlar con vos, porque hoy empezó a circular un rumor que hablaba sobre el posible pedido de licencia del intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro. ¿Qué pensás sobre esto y si esto tiene algo de asidero?
Mira, a mí me llegó también el rumor, pero con todas las personas que yo hablé cercanas a la gestión me lo han desmentido rotundamente, así que no tengo más información que esa.
La verdad
que creo que no hay nada de cierto.
¿Y qué te hace pensar esto, este tipo de rumores que ya vienen sucediéndose con el correr de estos casi 3 meses de gestión de Julio Garro?
Y bueno, yo creo que el tema este del robo en la casa del intendente ha sido un disparador para todo tipo de teorías, ¿no? Y bueno, surgieron de todo y circulan, circulan. No sé si circulan en todo no sé si el ciudadano está al tanto. Me parece que también hay como un pequeño círculo o grupo donde, viste, la información corre, pero yo no sé si eso le llega a la gente que está ocupado con sus cosas.
Sí, y mejor por otro lado, ¿no? Mejor por otro lado, digo, que no sea en ámbitos periodísticos y de o políticos, y que no sea en el ciudadano común, que no está tan metido, porque si no sería como un riesgo que una versión sin demasiada fuerza, porque o sea, no es una noticia. La verdad que nosotros hacíamos una crítica muy fuerte también a nuestros propios colegas, porque es desestabilizar de alguna manera. Y es bastante preocupante, sí. La versión esta de que no tiene ningún tipo de, por lo menos nadie habla de algún tipo de rigurosidad o verisimilitud.
Claro, exactamente.
¿Te podríamos hacer una, pedir una consideración de estos 3 meses que se ya se cumplieron de gestión de Julio Garro? ¿Tu opinión, qué consideras, que en qué se avanzó, qué faltó?
Bueno, yo creo que la herencia es muy pesada y se notó mucho eso, y cuesta ordenar, porque lo que hay que pensar acá es que después de la de 2 o 3 meses antes de la elección, ya había, hubo como un abandono en todos los sentidos y en todos los sectores en la ciudad. Se dejó de recolectar la basura, empezó como a haber un caos mucho antes de que asumiera el intendente, ¿no? Como, perdón, 2 meses antes de que asumiera el intendente, más o menos, empezó una especie de éxodo, así que...
Vos decís que Pablo Obrera, el intendente, abandonó la ciudad 2 meses antes.
Claro, sí, totalmente. Entonces se fueron acumulando una cantidad de problemas que después resolverlos se hizo muy complicado. Yo creo que recién ahora se está como acomodando un poco, pero es muy difícil porque había muchas estructuras enquistadas desde, pensar que hace muchísimos años que acá no hay un cambio real, una alternancia real hace, pero no me acuerdo, desde Pinto.
Y vos venís del radicalismo, ¿no?
Sí.
Dijiste recién.
Sí.
Y como de tu raigambre radical, ¿cómo considerás o qué opinión te mereció lo que sucedió, te acordás, con los cooperativistas en enero, en el cual hubo incidentes con la policía y represión? ¿Qué opinión te merece lo que pasó?
Sí, yo repudio obviamente toda la represión, porque me parece que fue absolutamente desmedida la respuesta. Ahora, yo estaba ese día ahí en el Palacio Municipal, y la verdad es que nosotros lo vimos en vivo y en directo, que había un grupo de personas, de cooperativistas, que estaban manifestándose de forma pacífica, y en determinado momento llegaron unos micros, bajaron 40 personas con bombos, con que no eran cooperativistas, no tenían nada que ver, y estaban muy, muy agresivos, y bueno, tuvieron un intercambio ahí con la policía que terminó, empezaron piedras y se terminó desbordando. Creo que hubo un error en no vallar, en no poner las vallas mucho más, no en la puerta de la cosa, sino mucho más lejos, para prevenir este tipo de cosas. Me parece que fue una tontería lo que sucedió, porque se podía prevenir perfectamente.
¿Y no se pudo de alguna manera haber bajado alguien? Digo, vos que ya que estabas ese día, seguramente hay cosas que conocés que nosotros los periodistas no, las vivimos del lado de afuera del palacio. Pero no se pudo haber, alguien no pudo haber dicho, no sé si el intendente o alguien, que no se tirara a la gente, a pesar de la actitud que vos decís que...
Sí, lo que pasa es que se desarrolló todo, fue en cuestión de minutos, que...
Pero ¿y la orden de tirar, quién la da?
No, eso es un operativo de la provincia, de la policía de la provincia.
O sea que el que no paró era responsabilidad de Ritondo, sería, o de...
Claro, el intendente y la gestión municipal no tiene nada que ver con el operativo.
Y pero como intendente uno no puede bajar y decir, acá, que pase lo que pase, pero que no haya ninguna bala.
Sí, supongo, lo que pasa es que nadie se imaginó, me imagino que el intendente nunca se imaginó que iba a terminar habiendo balas, ¿no?
Claro.
Yo creo que el error es, me parece que se puede prevenir, viste, las vallas, ubicarlas más lejos, cosa que si tirás la valla ya, porque además rompieron vitrales, viste, los vitrales históricos, eso, a piedrazos, realmente, y todo se encadenó en unos pocos minutos. La verdad que fue... Y unos días antes habían entrado al Palacio Municipal y el intendente tuvo que salir, estuvo encerrado, no podía salir de su propio despacho.
Sí, pero ese día no pasó nada.
No, ese día no pasó nada, pero digo, venían siendo unos días complicados.
Pero si eran tan peligrosos, ese día podía haber peligrado la vida, la salud del intendente.
Y sí, fue una imprudencia, creo yo, en ese sentido.
Pero, ¿y no pasó nada?
No, finalmente, por suerte, no pasó nada.
Bien, Florencia Rolete, te agradecemos por la comunicación con Radio Universidad. Seguramente durante el año estaremos charlando con vos, porque va a ser un año arduo de trabajo en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Ahí bueno. Estaba Florencia Rolier, concejal por el Frente Cambiemos en la Ciudad de La Plata.